En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es jueves 13 de agosto del 2020 y estos son los temas del día. La venta de los cachitos para la rifa del avión presidencial va muy lenta. Por eso, ahora, los cachitos que no se vendan se entregarán al sector salud para que participen en la rifa y si resultan ganadores, reciban los premios. En julio se perdieron en México 3.907 empleos formales y en los 5 meses que van de la pandemia por el COVID-19, el acumulado es de 1.117.000 empleos perdidos. El presidente López Obrador asegura que en agosto ya no se perderán más empleos. Los resultados electorales en Bielorrusia, que dieron el triunfo a Alexander Lukashenko para un sexto mandato consecutivo y más de 26 años en el poder, desatan una ola de protestas y obligan a la candidata opositora a abandonar el país. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, es visto por unos como un acto de justicia y lucha en contra de la corrupción. Otros consideran que es un show político electoral que le puede funcionar al presidente para desviar la atención de las muertes por el coronavirus y la crisis económica y de seguridad que enfrenta México. Hasta ahora, el caso Lozoya le ha servido al presidente para retomar su discurso sobre la corrupción y la moralidad.
Pero a mí lo que más me importa es que moralicemos a México, que se destierre la corrupción, que se purifique la vida pública. También no puedo detener un proceso judicial. No puedo ser cómplice, no me corresponde. Ese es un asunto que tiene que ver con la Fiscalía.
Recordemos que hace 2 días, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dio a conocer que Emilio Lozoya declaró 3 asuntos ante la Fiscalía. Primero, que en 2012 recibió sobornos por 100 millones de pesos de la constructora Odebrecht, que fueron a dar asesores electorales extranjeros por instrucciones de el entonces coordinador de la campaña, Luis Videgaray, y el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Segundo, que ya como director de Pemex, el expresidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, le ordenaron entregar en un primer momento 120 millones de pesos a un diputado y 5 senadores para comprar votos para aprobar las reformas estructurales. A esa suma, Lozoya declaró que hubo un segundo reparto de 284 millones de pesos para los mismos legisladores más el secretario de Finanzas de un partido. Y tercero, que durante el gobierno de Calderón, Pemex le dio beneficios económicos a Etileno 21, una empresa mexicana subsidiaria de Odebrecht. Lozoya acompañó su denuncia de hechos con recibos, un video y los nombres de 4 testigos de sus dichos como pruebas, por lo que se abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y, en caso de ser necesario, citar a declarar a Peña Nieto y a Videgaray. Ante esta primera escena del caso Lozoya surgen varias preguntas. Entre ellas, ¿realmente se presentarán a declarar los 5 individuos mencionados más los 2 expresidentes Calderón y Peña Nieto y el hombre poderoso del sexenio pasado, Luis Videgaray? ¿Los delitos electorales cometidos en 2012 siguen siendo vigentes para que los persiga la Fiscalía o ya prescribieron? ¿De comprobarse las acusaciones, habrá represalias penales para los señalados? ¿Por qué Emilio Lozoya puede rendir sus declaraciones en la comodidad de su casa mientras alguien como Rosario Robles debe permanecer en prisión a enfrentar su juicio? Sobre esto último, ayer, al participar en un seminario del Colegio de México, el fiscal Alejandro Gertz descartó comparar la situación de Lozoya con la de Rosario Robles así.
Este individuo está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos. Él lo está presentando, él está pidiendo eso. En el otro caso, no hay eso, y es un daño por 15 mil millones de pesos, donde están involucradas la mayor parte o una buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país.
Los abogados de Rosario Robles señalaron que el fiscal Gertz Manero pretende utilizar la prisión preventiva como un mecanismo coercitivo, pues pareciera que su clienta está privada de su libertad por no querer colaborar con las autoridades.
El análisis.
Para aclarar las primeras preguntas, agradezco a Gerardo Carrasco, abogado y director jurídico de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, platicar con nosotros. Gerardo, se habla o algunos han estado señalando que los delitos que está señalando en sus declaraciones Emilio Lozoya, los delitos electorales del 2012, pues ya prescribieron por el tiempo que ha transcurrido.
En primer lugar, Ana Paula, pues hay que definir qué se entiende por prescripción. La prescripción se define como la extinción de la acción penal por parte del Ministerio Público por el simple paso del tiempo. Es decir, si pasa determinado lapso y no se han iniciado investigaciones por parte del Ministerio Público en contra de determinadas personas por determinados hechos, pues ya no podrán acudir a un juez penal a solicitar una audiencia inicial que jurídicamente se le conoce como de imputación y vinculación a proceso. Ahora, hay que ver de qué delito se trata para analizar cuándo prescriben los mismos. Se dice en derecho penal que es conforme a la media aritmética. Esto únicamente es sumar la pena mínima con la pena máxima y dividirla entre dos. Imaginemos que estamos hablando de delitos que ya no se encuentran vigentes, porque recordemos que la Ley General de Delitos Electorales es de 2014. Estamos hablando de delitos posiblemente cometidos en 2012, tendríamos que ir a las disposiciones del Código Penal Federal. En ella se contemplan los delitos, para llamarlos en castellano, como sobornos electorales, en donde se prevén penas entre 2 y 9 años de prisión. Esto quiere decir que la media aritmética, es decir, el plazo de prescripción, es de 5 años y medio. La prescripción se interrumpe una vez que el Ministerio Público inicia sus investigaciones por delitos en específico en contra de determinadas personas. Y hay una regla adicional, Ana Paula, que si ya pasó la mitad del plazo de prescripción, aunque hayan iniciado en el Ministerio Público estas acciones de investigación, ya no podrá interrumpirse este plazo. Esto quiere decir que si hablamos de estos delitos electorales
del 2012,
exactamente, pues estamos hablando más o menos a finales de 2017 o a principios de 2018, cuando se tuvieron que haber iniciado las carpetas de investigación. Eso no ocurrió por las declaraciones que hizo el fiscal Gertz Manero. Está iniciando las carpetas de investigación en contra de Luis Videgaray, de Enrique Peña Nieto, de determinados legisladores y del secretario técnico de un partido, pues apenas el martes o miércoles de esta semana, con la nueva denuncia presentada por Emilio Lozoya. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta cuándo prescriben los delitos, porque de esto dependerá que efectivamente veamos un caso que avance jurídicamente y una investigación que pueda ser llevada ante el Poder Judicial de la Federación, o por lo contrario, estaremos escuchando todos los días en las noticias y en las conferencias del presidente de la República avances respecto de las posibles imputaciones, pero esto podría quedarse en simples señalamientos realizados por Emilio Lozoya, que es una persona que está desesperada, pues precisamente por quedar bien con las autoridades ministeriales y por lo tanto pues sustraerse de la justicia, ¿no?
Bueno, no sabemos si quiere quedar bien o simplemente proteger a su familia, ¿no? Porque pues entendemos que hubo algunos insinuaciones de posibles represalias y de hecho hubo algunas en contra de su madre, en contra de su hermana, ¿no? Y de su esposa.
Ahí es bien importante regresar al mismo tema de los famosos criterios de oportunidad dentro de la propia carpeta de investigación en la que se encuentra inmerso Emilio Lozoya. Los criterios de oportunidad son los que vienen en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ahí es muy claro, cuando los delitos afecten de manera grave el interés público, que en el caso de Lozoya, pues es indiscutible que es así, no puede haber negociaciones y no puede haber criterios de oportunidad. Y se le tiene que seguir el procedimiento hasta sus últimas consecuencias con base en las pruebas y elementos con los que cuente la fiscalía y los lleve ante los jueces del orden penal.
O sea, cuando dices no puede haber criterios de oportunidades, que no pueden condonarle por el ser alguien que acusa y se acusa a sí mismo su pena.
No se puede porque los delitos afectan de manera grave el interés público, y así tal cual lo dice el segundo párrafo del artículo 256 que te comento. Pero además de esto, en caso supuesto que no concedo, en que sí puedan operar los criterios de oportunidad, tendrían que tener relación estricta con los mismos hechos a los que es imputado Emilio Lozoya. Y estamos hablando de las cuestiones derivadas de su actuación como director de Petróleos Mexicanos, no como funcionario de campaña del candidato Enrique Peña Nieto. Es decir, si estos delitos electorales que se le pretende imputar a nuevos personajes no tienen relación directa con los hechos de Tile 91, de Altos Hornos de México, de la planta de agronitrogenados, pues entonces no se podrían aplicar estos criterios de oportunidad, por más de que se considere que no afectan de manera grave el interés nacional y que por lo tanto sí proceden estos criterios.
Ahora, otro tema son las pruebas. Originalmente se dijo que iba a entregar 18 horas de videos y que iba a presentar algunos recibos, en fin. Pero pues a la mera hora entiendo que entregó un video y señaló que tiene 5 personas en total que pueden testificar que lo que él está diciendo es cierto, personas que pues todo indica eran los que trabajaban con él en Pemex.
Se tiene que cuidar muy bien la procedencia de toda esta evidencia. La Corte por más de una década ha sostenido la legalidad o la cadena de custodia de las pruebas. Habrá que ver los videos de dónde vienen, si fueron obtenidos de manera legal o ilegal.
Y pues los, ya dijo Gertz que es uno.
Se tiene que adminicular este video con otras pruebas, pero que no sean circunstanciales. No basta con supuestos testigos que él esté señalando y con un video que haya obtenido, sino se tienen que encontrar datos duros. Pero como dije desde un inicio, Ana Paula, tiene que cuidarse en primer lugar por ser una cuestión que se analiza desde el inicio del procedimiento penal, que los delitos no se hayan prescrito. Las cuestiones probatorias que también se antojan complicadas, desgraciadamente vendrán después de que se analice esta posible prescripción. Si los delitos no han prescrito, probablemente estemos ante un escenario en que la investigación tiene que apurarse en el próximo año o en los próximos 18 meses. Si llega este plazo, dependiendo los delitos en específico, y no se ha ejercido acción penal o no se ha concluido el procedimiento penal, vamos a estar nuevamente ante casos terribles de impunidad.
Ahora, también, tú como abogado, Gerardo, si te preguntan, ¿esto es un show que va a ir avanzando de manera lenta para ayudar políticamente al presidente? ¿Qué dirías? Es lo que se ha estado comentando. ¿Tú crees que es cierto o crees que es pues nada más una manera de querer quitarle un triunfo de lucha contra la corrupción al presidente?
Yo creo que es una oportunidad que está tomando el Poder Ejecutivo junto con la Fiscalía General de la República, donde, lo digo entre paréntesis, se extraña la autonomía que se supone que tiene la Fiscalía General de la República. Es un tema que le viene, ahora sí, como diría el presidente de la República, como anillo al dedo, porque pues se puede alargar este proceso mediático de aquí a las siguientes elecciones y obtener beneficios electorales. Pero desgraciadamente, cuando veamos los avances judiciales dentro de este proceso, pues vamos a ver operación de plazos de prescripción y pruebas débiles utilizadas por Emilio Lozoya pues para reparar ciertos favores y compromisos con la Fiscalía General de la República. Desgraciadamente eso es lo que puede llegar a pasar. Ojalá me equivoque, Ana Paula, y veamos a todos los personajes, si se tienen las pruebas en la mano, todos los personajes que señalan, los veamos tras las rejas, pero pues desgraciadamente no creo que esto suceda.
Gerardo Carrasco, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Avión presidencial. La venta de cachitos para la rifa virtual del avión presidencial el próximo 15 de septiembre va muy lento. Hasta el momento se han vendido 2.024.000 cachitos, o sea, apenas el 33% del total disponible, lo que significa un ingreso de 1.012 millones de pesos. Esto significa que a un mes de la rifa aún están pendientes por venderse más de 3.900.000 cachitos. En su conferencia mañanera, el presidente López Obrador pidió a todos los mexicanos ayudar a comprar un cachito para que se puedan reunir los recursos y se puedan comprar equipos médicos y mejorar la situación de los hospitales del país. Pero también informó qué harán con los cachitos que no se vendan.
Se está pensando que sea el Insabi, la Salud, que se quede con los boletos que no se vendan para que tenga la posibilidad de que si salen premiados, pues ellos mismos obtengan los beneficios.
Llama la atención que el presidente pida la cooperación de los mexicanos para comprar estos cachitos de a 500 pesos cada uno, cuando hace dos días, también en la mañanera, dijo que México tiene una reserva de 100 millones de pesos para comprar vacunas. Esta reserva representa casi el total del presupuesto de la Secretaría de Salud para el 2020, y 500 pesos son, en este momento de crisis económica por la pandemia, mucho dinero para muchos mexicanos. 2. Empleo. De marzo a julio, los empleos formales registrados ante el IMSS acumularon 5 meses de caídas consecutivas. Como consecuencia de la pandemia por el COVID-19, en julio, segundo mes de la llamada nueva normalidad, cuando algunos sectores reiniciaron actividades, se perdieron 3.907 empleos formales en México. De marzo a julio, en los meses de la pandemia, en el país se han perdido 1.117.584 empleos formales debido a la parálisis ocasionada en la economía por las medidas de distanciamiento social. Hasta el mes pasado, el IMSS registró 19.495.000 puestos de trabajo, de los cuales el 86.5% son permanentes y el resto eventuales. Con estos datos, el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que la recuperación económica en el país va bien y hasta señala que en agosto ya no habrá pérdida de empleos.
Hasta ayer tenía yo el dato de 30.000 nuevos empleos o recontratados. Les recuerdo, perdimos en marzo, perdimos en abril, perdimos en mayo, perdimos en junio, perdimos en julio ya poquitos, 3.000 en todo el mes. Pero ahora ya llevamos, en lo que va de agosto, 30.000 no perdidos, sino recontratados o nuevos empleos.
3. El último dictador de Europa. Domingo hubo elecciones en Bielorrusia, en las que resultó reelecto Alexander Lukashenko, quien lleva 26 años en el poder. Por eso se le conoce como el último dictador de Europa. Ante el enojo por cómo ha manejado la pandemia Lukashenko y la popularidad de la candidata opositora Svetlana Tijanovskaya, se desataron fuertes protestas en todo el país. Tijanovskaya, la gran esperanza de la oposición bielorrusa, impugnó los resultados según los cuales el actual presidente se reeligió para un sexto mandato consecutivo con poco más del 80% de la votación. Las protestas de simpatizantes opositores que denuncian fraude y manipulación de las elecciones se replicaron en 33 ciudades del país, pero fueron reprimidas por la policía. El lunes, cuando se le preguntó si tenía previsto ir al extranjero para evitar su detención, Svetlana Tijanovskaya dijo que no y que no veía motivo para que la detuvieran. Pero un día después anunció que ya no estaba en el país, que estaba en Lituania. Este inesperado autoexilio hizo que algunos de sus seguidores señalaran que pudo haber actuado bajo presión, pues su esposo está en prisión en Bielorrusia. De hecho, Tijanovskaya, profesora de inglés de 37 años y sin experiencia política previa, entró en la campaña tras la detención de su esposo en mayo pasado. Él era más bien un bloguero de oposición que aspiraba a presentarse en las elecciones. Como candidata ya logró unir a los grupos de oposición que estaban divididos y atraer a miles de personas a sus eventos de campaña. Pero Lukashenko defendió su triunfo y la actuación de la policía antidisturbios y denunció que las protestas están patrocinadas por países extranjeros como Polonia. Si te interesa la política de Estados Unidos de cara a las elecciones de noviembre próximo, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA, que ya está disponible como cada jueves. En este episodio analizamos la elección de la compañera de fórmula de Joe Biden, Kamala Harris. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.